La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Herrera, Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Eugenio, Membreño y Villalta. Wiri Wiri al aire. ¡Toque la papa!
Shitty baby, I'm hot like the prodigal son. Big up battle, leany, meany, money, moe, and flower, you're the chosen one.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día, martes 20 de junio del año 2017. Mucha lluvia, al menos en el área metropolitana. Conduzcan con cuidado y recuérdense, con Femenina y Fiesta tendrán una buena tertulia futbolera. El señor Sergio Gallardo, Marcelo Betancourt, Cristian Villalta les saluda. Producen Hugo Agogó, Paul Salada en la fotografía, Milton Flores. Y tenemos un invitado especial a quien ya vamos a presentar para tener una buena plática aquí, amena, entre amigos. Señor Gallardo, ¿cómo está?
Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Fíjate que admirado, porque había el diluvio. Ya unos que otros animales andábamos sueltos, solo el arca faltaba. Terrible esta cosa, sí. Pero bien, fuerte, aquí ¿no? ya listo para empezar a dialogar en la mesa más redonda.
Formidable. Señor Betancourt, ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
Bien por acá, ya de verdad terminando el llano, ¿verdad? De las vacaciones. Ya los equipos de Oriente están comenzando poco a poco a retomar sus actividades y Santa Tecla comenzó ayer, así que poco a poco comienza a despertar el fútbol nacional, sí.
Bueno, el fútbol de primera, pero en la tercera división ha habido actividad intensa. De hecho, todavía falta por definir el último ascendido todavía. Y este fin de semana dos equipos confirmaron su participación, su clasificación deportiva a la segunda división. Subrayo lo de deportiva porque hay algunos que compran categorías, pero hay otros que se lo ganan a pulso. Uno de ellos fue el Chagüite y el otro el Ilopaneco. Y nos acompaña esta tarde el entrenador del Ilopaneco, viejo amigo de este programa, señor Guillermo Memo Rivera, el profesor Rivera. ¿Qué tal, Memo? Un gusto tenerte por acá.
No, muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad nuevamente. Gracias por siempre abrir las puertas de estar conversando con ustedes, Betancourt, Sergio. Teníamos rato de no verlo. Contigo siempre, Cristian. Y bueno, un saludo inmenso a toda esa noble afición que nos escucha en estos momentos y un abrazo para todos ellos.
Memo, la primera pregunta que se va a hacer la gente cuando hablamos del Ilopaneco es, bueno, ¿va a jugar en segunda? ¿Cómo está ese esfuerzo? ¿Qué tanta diferencia crees tú que hay entre jugar en una y otra división? Toda vez que se presume que son semiprofesionales en nuestro país, ¿no?
Sí, mira, al principio se dio una pequeña confusión, ¿no? De que se hablaba de que hasta llegó hasta los jugadores. Uh-huh. De que por ahí habían dicho algunos miembros de la junta directiva que al subir pues el equipo podía ser vendido a la categoría si se lograba uh-huh. el objetivo. En ese momento todavía estábamos peleando uh-huh. semifinales y luego el campeonato por llegar al campeón de campeones del torneo a apertura y clausura. Y bueno, después se fueron ya medio apaciguando las cosas. El señor alcalde mencionó de que ya no lo iba a vender, los jugadores se tranquilizaron. Mi persona, pues, que es parte ahí de lo que es el responsable de este grupo de jóvenes que no tienen ningún tipo y muchos jugadores de proceso de lo que debe ser un futbolista semiprofesional, como bien tú lo dices. Luego se metieron en la idea nuevamente de buscar esos objetivos que teníamos. Y qué bueno, pues, por el grupo de esos jóvenes, porque ya viendo esas palabras que fueron muy, muy, muy grandes para el grupo, que llegó el señor alcalde. El señor alcalde me lo dijo a mí también personalmente, dile a los muchachos de que la categoría no se va a vender. La gente también de los alrededores de ahí, por donde jugamos en la cancha azteca, estaba uh-huh. un poquitito ya celosa de que los muchachos estaban haciendo un esfuerzo y no era posible. Pero bueno, al final se tranquilizó todo, se llegó de que se le va a hacer frente a la segunda división. Y como bien tú lo dices, ¿no? Sabemos de que yo le decía a mis jugadores, este grupo, y hay muchos de ustedes que están para jugar hasta en segunda división. Yo conocemos la liga, sabemos uh-huh. más o menos cómo podemos llegar. Indudablemente, quizás vas a necesitar un par de jugadores que los tienes que tener
pero
ahí
con el objetivo de mantenerse en segunda en todo caso, mi amor. Sí. No, no puedes pretender quedar campeón de segunda no más llegando, ¿verdad?
No, indudablemente, ahí tenés que ir haciendo un trabajo de a poquito. Correcto. Y qué bueno que el proceso siempre se mantiene.
Eso te iba a preguntar. Eso es interesante, yo. Fíjate, porque, perdóname, al pasar a una nueva, al ascender, hay muchos cambios. Hay un cambio en lo económico, porque creo que no es lo mismo el presupuesto para un equipo de la tercera que de segunda. Y además de eso, tal vez hay algunos huecos que vas a tener que rellenar con nueva gente. ¿Cómo has visto esas cosas? ¿O cuánto es el porcentaje en lo económico, si tú sabes que va a costar más el equipo en la siguiente división?
Fíjate de que ellos lo hacen a base de un presupuesto por temporada, ¿no? Uh-huh. Por ahí puede andar en unos $125,000, uh-huh, con todo gasto de mucha el parte año. Logística del año. Y qué bueno, ¿no? Porque lo tiene muy bien como elaborado, preparado por cualquier cosita, eventualidad. Pero indudablemente hoy, estando ya en otra categoría superior, indudablemente ahí tiene que buscarse patrocinadores, empresas que en realidad pueden ayudar al deporte. Y creo lo que se está haciendo en Ilopango es algo bonito y atractivo. Y hay mucha gente que se quiere acercar al equipo y por supuesto lo que tú me dices ya de buscar piezas, eso en su momento lo vamos a ir viendo. Indudablemente tengo que dejar una base del grupo que
sí, porque no es de desarmar,
no solo
el
es de desarmar, no sabemos qué puede pasar también, porque algunos jugadores que vos tal vez que ya conozcas o ya vienen de primera o de segunda misma división quieran estar contigo, pero de momento acordate que tal vez una cantidad de plata a ellos no les puede aparecer, porque uh-huh, gracias a Dios nosotros hemos tenido el apoyo muy fundamental de lo que ha sido la administración de la alcaldía de Ilopango, dándoles un viático a los muchachos, y eso creo yo que es de felicitarlo a la administración por ese apoyo que le dieron a los jóvenes, y ahí estuvo el enlace de estos jóvenes. Veremos y vamos a tener de tranquilidad de 2 semanas, pero ya la próxima semana ya me empiezo a ver lo que va a ser un listado de una base que tengo de los jugadores que terminé en tercera división, uh-huh, y luego algunos jugadores que puedan llegar.
Mismo con agosto.
Fíjate que tentativamente, creo yo que ustedes ya lo
escucharon. Finales de agosto, mediados de agosto.
No, empieza la primera semana de agosto, primera tengo entendido. Agosto. Entonces, okay, por ahí ya viendo el calendario, Cristian, fíjate que estoy viendo que serían casi 5 semanas de microciclos de trabajo previa a ese al inicio del torneo en segunda división.
Yo lo que te quería preguntar era un poco que tú ya te has... Has ido acumulando mucho rodaje en las entrañas de la segunda y la tercera división. Un poco que nos contaras un poco cómo está el panorama en la tercera división, es decir, cómo está el tema de las canchas, cómo está el tema de los jugadores, qué edades tienen, cómo está el tema del arbitraje, cómo está el tema de la tercera.
Mira, fíjate que ahora, qué lindo es la experiencia, ¿no? Por eso uno siempre dice que la experiencia no se la vas a ir a comprar al súper ni a la tienda de la esquina, ¿no? Sino que hay que vivirlas. Y la verdad que es una experiencia muy linda estar ahí en tercera, ya va casi para 2 años de estar en este proyecto. Y bueno, mira, decirte que las canchas en la tercera división encontrás algunas que la verdad... Pues sí, claro, nosotros vemos al fútbol moderno, mundial, que a veces que en canchas preciosas donde juegan este tipo del fútbol élite. Pero igual le hacemos frente a la realidad que tenemos. O sea, esto es nuestra realidad y hay que saberla llevar y saberla administrar, ¿no? Y de jugadores, te digo, jugadores, nosotros tenemos, y yo lo que traté de hacer es coger muchos jóvenes de ahí del sector, ¿no? O sea, no lo vas a ver políticamente las cuestiones, pero sí mucho joven talentoso, de que eso lo seguimos hablando, de que lo sacas de las colonias, de las comunidades, me voy más allá de los cantones. Uh-huh. Entonces, he tratado de ser un grupo que esté cerca a lo que es la realidad nuestra, y les comento que yo por lo menos de 4 a 5 días entrenaba con este grupo. Y si alguno o dos jugadores no me llegaban, eran por motivos de estudio o por motivos de enfermedad. Pero eso fue lo que este grupo ha hecho. Y bueno, y decirte que hay mucho talento muy bueno en la tercera división. Y lamentable, pues, porque a veces te encuentras con unos escenarios que en realidad no tienen los requisitos, pero los hipotes, por supuesto, y los hipotes vienen de hacer de todo.
Y el resto de equipos, hay muchos veteranos también, hay bastante jóvenes.
Fíjate de que, como en estas categorías, hoy últimamente lo han reducido las edades, el mayor de la tercera división es el mayor de 28 años. Yo creo que eso, no sé, no lo veo quizás muy, muy bien. Está bien por el darle el apoyo a la juventud, ¿no? Pero igual yo creo que si teniendo jugadores de experiencia, esos son los que te van a dar un poquitito, porque así al final haces una pequeña mezcla, jugadores de veteranos con jugadores de juventud. Entonces si haces una buena mezcla de eso, indudablemente si todos se ponen el overall como debe de ser, indudablemente todo va a ser en beneficio para el
fútbol. Yo te quiero, Marcelo, también, espérame, dejaste sin contestar algo que Marcelo te preguntó.
Lo del arbitraje.
Ajá. Mira, fíjate de que aquí, en un momento dado sí te choca demasiado, ¿no? Porque a veces te pueden hacer los arbitrajes muy localistas, a veces un equipo, pero te vas dando cuenta sobre la marcha, cómo vas en el torneo, y al final tienes que hacer lo tuyo, ¿no? Ellos tienen que hacer lo de ellos, indudablemente se equivoquen o no se equivoquen, somos humanos, y al final pues he aprendido a tolerarme con los señores árbitros, porque la verdad que a veces ves unos arbitrajes bastante localistas, pero asimilé y me metí en un rollo muy personal de dejarlos hacer su trabajo y luego hacer el nuestro, que como les digo, 4 días a la semana entrenar y previo al partido oficial que tenía el fin de semana, eran 5 días que yo pasaba con mi grupo, entonces mejor me fui metiendo que el arbitraje, mejor era hacerse amigo con ellos.
O sea que trataste de llevar bien la maldición, porque cuando vos sos hijo, la madre te echa una maldición y te dice, ya vas a ver, cuando seas tata, vas a pagar todas las que me hiciste. Y según tú mencionabas, había un par de entrenadores que dijeron, ya van a ver el problema en que se mete. ¿Cómo lo has sentido? ¿Tenían razón? ¿Era tan difícil como lo ponían los entrenadores cuando decías, en qué problema te vas a poner si algún día llegas a ser técnico?
Sí, fíjate de que en realidad hoy te das cuenta de esas palabras célebres que me daban hace como unos 25, 30 años. Lo que nos decían muchos técnicos, y gracias a Dios en mi carrera del fútbol tuve muy buenos técnicos en mi carrera. Yo, como les digo a mis jugadores de tercera división, gracias a Dios que les digo a ellos que me aprovechen, porque no me he llegado a acomodar ni a sentarme para ver un entrenamiento con ellos, sino que me he llegado a poner el overall junto con ellos, y que me aprovecharan al máximo, porque en su momento dado yo lo que quería es que ellos vayan mejorando día a día. Y eso nos dio una gran fuerza de voluntad al entrenamiento diario que hacíamos. Y indudablemente he asimilado muchas cosas. Esos técnicos, hoy que esas palabras me decían que tú dices, Sergio, hoy las tengo muy grabadas y hoy le saco ese repertorio a mis jugadores que ahora tengo, porque ahí te vuelves de todo, ¿no? De todo, menos aquello, ¿va? Pero sí. de ahí te vuelves de todo. Tenés que ser los tres tipos de técnicos que debe tener un equipo de fútbol. Bueno, en nuestra liga solo son 4. Principal, asistente, preparador físico, preparador de portero, y después viene lo demás, que tienes que tener un poquitito de voluntad psicológica, un poquitito de decirle a los jugadores qué se puede poner para un golpe de una lesión que puedan tener.
Asesoría nutricional, de todo un poco.
De todo un poco.
Mira, Memo, fíjate que mencionaba Chelo lo de las tripas de nuestro fútbol. Y a mí siempre me ha parecido como muy traumático el paso que hay de la tercera a la segunda, de la segunda a la primera. Pero según el ordenamiento de nuestro fútbol, la tercera es la que nutre. Tendría que ser como el primer contacto del jugador que luego va a convertirse en gente de primera división. Pero me parece a mí que la tercera es casi que amateur. Y es muy interesante que haya gente con la experiencia que tú has tenido trabajando en esa división. Pero te pregunto, de verdad, a fuerza de ser sinceros, ¿qué tan fácil o qué tan difícil va a ser para tus jugadores estar en segunda? ¿Y te imaginas alguno de tus jugadores eventualmente en primera dentro de 2-3 años? ¿O realmente el material humano que hay ahí no está preparado para enfrentar el profesionalismo?
Mira, primeramente la adaptación tiene que ser un poquitito de tiempo, ¿no? Pero tampoco no le vas a dar un año. En un año vas a descender. O sea, yo para mí... Y hoy se los digo a ustedes y a los radioescuchas ahorita que nos están escuchando. Yo al grupo mío yo les decía de que por ahí había una buena base para jugar en segunda división del equipo que tenemos. Eso indudablemente le va a pasar un poquitito de tiempo de adaptación a algunos jóvenes. Por ejemplo, el jugador que hace los 4 goles el día domingo, pues para ganar el título ya...
Golazos. Es una chilena espectacular.
Espectacular, mira, hizo uno también.
¿Cómo se llama este jugador?
Por cierto, es mi tocayo, Guillermo Orellana.
Okay.
¿Cuántos años
tiene ese muchacho?
Por mira, él ya tiene 26 años, ya es un mayorcito. Uh-huh. Pero igual, para segunda, yo siempre lo he dicho, porque yo estoy con ellos ahí día a día casi, y lo veo, que yo como le he dicho a mis compañeros que me ayudan ahí, a la dirección técnica, le he dicho que hay muchos jugadores que con un poquitito más, teniendo un roce, indudablemente lo que me estás preguntando, Cristian, se van a ir soltando poco a poco. Y este jugador es uno de ellos. Entonces, yo tengo jugadores también que ya estuvieron hasta en primera división, procesos de selecciones. Y como les digo a ellos, que ellos saquen su repertorio, ya la experiencia que tuvieron en aquellos momentos.
Pero mírame, fíjate que ahí viene mi curiosidad. Porque, bueno, nosotros a partir de que entregamos estos premios del Hombre Gol desde hace años, yo he visto desfilar en esas ceremonias jugadores, incluso de otros países, mayoritariamente colombianos, que juegan en segunda división, con unos números impresionantes, ¿verdad? O sea, te, un jugador te dice, sí, yo metí 25 goles a torneo en segunda. Y vos lo ves y decís, bueno, este jugador está joven. ¿Por qué no eventualmente dar el salto a primera? Pero nunca pasa. Yo tengo tiempo, Memo. El último creo que fue Rafa Burgos. Te estoy hablando de hace años que recuerdo que estuvo en segunda y luego dio el salto a primera con el UES. Y bueno, incluso se fue del país. ¿Pero qué es lo que está impidiendo que veamos de repente ese flujo de jugadores de segunda a primera? Vemos más jugadores que de primera se van a segunda. ¿A dónde está el truco? ¿Preparación física, calidad, formación? ¿De dónde? ¿Qué es lo que hay que hacer el jugador de segunda y de tercera para que eventualmente llegue de verdad a primera?
Mira, yo creo que ahí lo que vos has mencionado lleva toda su esencia de las cosas. El jugador se tiene que enriquecer más técnicamente, tácticamente. Y te digo y les digo, aquí yo tuve un grupo de jugadores que en ningún momento habían entrenado como yo lo he hecho en este equipo. Entonces, indudablemente, gracias a Dios y al esfuerzo que ellos fueron poniendo y la idea que fue, nos fuimos metiendo todos, logré este primer objetivo. Y lo más primordial que tú dices, porque esos jugadores no pegan más el salto de calidad. La verdad que ahí es de preguntárselo a cada jugador, ¿no? Porque el jugador, si no se pone el overall, como les digo, Cristian, definitivamente, y peor hoy en día, que son un poquito más rebeldes, que no quiere que les digas nada, es peor. El jugador salvadoreño y el extranjero que viene aquí, ellos miran más allá de al Messi, al Cristiano Ronaldo, y ellos ni saben a dónde, si estás comiendo frijoles o no estás comiendo frijoles. Yo no soy de ese tipo de persona. Yo mejor, aquí hay muchos jugadores que todavía no saben quiénes fuimos nosotros. Aquí vos le preguntás a un montón de jugadores quién fue el Papo Castro Borja y no saben. Un condenado que metía la pata como tenía que ser. Preguntarle quiénes fueron los dos centrales que maravilloso hicieron la época de los 90 de los Firpo. Cárcamo y Triguero, nadie lo sabe. Díaz Arce un poquitito, el enano sin fuego. O sea, es muy poquitito. Aquí siempre seguimos con la imagen de Jorge González. Pero y entonces yo creo que aquí lo que hace falta es que el jugador en realidad y la prensa, todos los que estamos involucrados en esto, no le demos mucha salsa a los jugadores. Hay que tirarles palo en un momento dado, como debe ser, como en un momento dado a mí, como exjugador me pasó y como técnico me ha pasado también. Pero es así, esto es así, Cristian, Beta y Sergio. Esto es algo que uno lo tiene que saber asimilar y saber administrar. Y yo para mí debe, porque calidad hay. Si nada más que el jugador sepa y tiene que entender que él puede, que lo puede hacer. Indudablemente hoy, como tú me dices, estos muchachos de tercera, segunda, nos va a llevar una pequeña adaptación, indudablemente. Pero yo te lo aseguro que estos muchachos, yo desde el torneo que yo estoy con ellos, ya les decía y les vuelvo a repetir, este grupo de por lo menos unos 15 jugadores, 14, están para segunda división. Porque los conozco y conozco la liga también de segunda división. Uh-huh. Solo te reforzás como lo que hablábamos, Sergio. Llevas unas piezas más o menos ahí para adaptarte y que no te lleguen a minar ni envenenar el grupo, sino que al contrario, se lleguen a poner junto contigo el overol para hacer un buen torneo. Porque calidad hay. Ese muchacho que hizo los 4 goles, Guillermo, el domingo, ese muchacho yo siempre le he dicho que él hubiera tenido un procesito hace como unos 3, 4, 5 años atrás. Ese muchacho fuera una bestia. Pero bueno, hay que aprovecharlo ahorita porque en realidad tiene su condición.
Vamos a detener ahí. Al volver seguimos conversando con Guillermo Rivera. No le cambie.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire, estamos conversando con Guillermo Rivera, entrenador del Ilopaneco, uno de los campeones de la tercera división. Y bueno, estamos hablando todo un poco, pero yo tenía otra preguntita que no me quiero quedar sin hacerte la misma.
Hago cola yo.
Va, hace cola. Yo mira, tengo otra. Ilopaneco, un equipo de una zona muy populosa, medianamente urbanizada, que ha tenido, Memo, muchos problemas de violencia social, lo sabemos, ha sido una zona muy azotada por ese flagelo, ¿no? Entonces, yo lo que te quiero preguntar es, primero, ¿qué tantos jóvenes de la zona propiamente están en el equipo? ¿Cómo es ese joven respecto de otros jóvenes a los que tú has entrenado en otros lugares? Es decir, ¿se nota realmente que el tejido social del cual proviene ese jugador es distinto? ¿Cómo se trabaja ese jugador? ¿Y si en algún momento has tenido algún problema de seguridad para entrenar a tu grupo?
Sí, como bien tú lo dices, creo que todos los municipios estamos pasando esos momentos, ¿no? De lo que estaba viviendo el país en la parte social, de tanto problema de asesinatos en cualquier lado, ¿no? Pero bueno, tratamos de hacerlo mejor. Yo, gracias a Dios, ahí estudié en el Instituto de la Santa Lucía, ya me conoce mucha gente veterana de ahí. He encontrado una buena armonía de tranquilidad y seguridad, tanto para mi persona como para los jugadores. Y gracias también a la buena gestión de todos los amigos, claro, y todo lo que tenemos. Y decirte que el equipo, casi teniendo un balance más o menos, uh-huh, de los muchachos que son del municipio, estamos hablando que casi el 70% es de ahí, de la localidad. Uh-huh. Y unos poquitos, ¿no? De otros, uh-huh, sectores del Gran San Salvador, no llevando muchos jugadores que sea demasiado lejos, porque a veces cuesta, algunos jugadores a veces no les dan un viático, les cuesta llegar a lo que es las sesiones de entrenamiento.
Y hay un tema de seguridad
también. Y claro, entonces la parte de la inseguridad que hablamos, ya los hipotes no quieren llegar, medio, uh-huh, les dijeron algún par de palabras, pero hemos hecho una buena armonía en todo, la verdad que yo estoy muy contento, sí, por eso.
Pero ¿sabes qué, Memo? Es que esos problemas, esa realidad más bien, hay que hacerla visible, que al fútbol, sobre todo en tercera división, le toca sortear esa realidad de que no todos los jóvenes pueden cruzar de municipio a municipio, y nadie le pregunta, estoy seguro, nadie te ha preguntado a ti ni a los entrenadores de todo el resto de equipos, ¿cómo le hacen? ¿Cómo les pueden ayudar? ¿Cómo pueden proteger la competencia?
No, es difícil, pero bueno, quizás por la misma armonía de conocernos. Uh-huh. Yo ahí, la Santa Lucía y todos sus alrededores, andar jugando cuando tenía 14, 15 años, pues,
Que tú eres lugareño, eso, claro, te da una gran ventaja.
Entonces, es algo que también la misma gente ha visto, la sencillez de uno como persona, no es porque el Memo Rivera jugó al fútbol, fue seleccionado nacional, sino que ha visto la sencillez con la que me he puesto a la par de ellos también como aficionado, porque decirles, si antes solo la familia, como bien decimos, ¿no? Solo la familia y los muchachos llegaban a verlo. Hoy, yeah.
Eso era una de las cosas que yo te quería preguntar.
Eso es importante.
Dos cosas te quería preguntar. Cuando tú agarraste el equipo, estaba mal. Entonces lo subiste a grado tal que ahora está en otra categoría. ¿Cómo respondió la afición? Eso es una. Y otra, me imagino que para lograr subir, subieron su nivel los jugadores. ¿Les cambiaste el entrenamiento? ¿Cuánto entrenan? ¿Hay, cómo se llama, resistencia a tus planes al comienzo? Esas son las dos cosas.
Sí, mira, al principio, como bien recién les decía, ¿no? Cuando llegué al equipo, pues también los resultados no le iban muy bien, que estaba en ese momento, estaba el Coronado Reyes con el equipo, no le iba muy bien en los resultados, pues sí me llamaron y platicamos para llegar al equipo. Te digo que el principio era muy poca la asistencia, casi solo los familiares de los muchachos, uh-huh, llegaban a verlos, pero de a poquito, ese mismo año que llego, clasificamos y vamos a pelear cuartos de final, nos quedamos para entrar a semifinal, el primer torneo, uh-huh, eso ya fue llenando expectativas, fue llenando, y claro, la mamá, el papá, la hermana, el tío, el abuelo, primo, y todo, uh-huh, el primo y, uh-huh, todo, ya se fueron acercando, y cada torneo iba como creciendo eso, ya hoy en día, para jugar estas finales, por lo menos cuando fuimos a Santa Isabel y Zihuatán, fueron casi 4 o 5 buses, gente que fue particularmente con sus vehículos, o sea, ya había una expectativa por el equipo, por los muchachos, entonces eso generó, y el domingo, pues ahí el partido último contra Guazapa no fue la excepción, lástima que la lluvia, sí, opacó un poquitito el ambiente más de asistencia de aficionados y parte de nosotros, porque muchos me preguntaban, me llamaban, me escribían y me decían, mira, ¿se va a jugar o no se va a jugar? Y todavía estábamos en ese dilema que si jugábamos o no jugábamos. Yo he metido en el partido.
Eso es importante antes de que le respondas a Sergio la parte de los jugadores.
Sí.
Es que mira, en esa infraestructura, en ese estadio, no hace mucho tiempo, ahí no había nada. No pasaba nada, me refiero yo. Y ahora el fútbol le ha devuelto a la comunidad al menos un espacio en el que semanalmente o quincenalmente la gente puede llegar a compartir.
La eso identidad.
Es lo que, sí, por eso es que de verdad, cuando desde el fútbol se dice que se puede ayudar a los municipios, no es un discurso político. Como si te lo dice un político, no sabe ni de qué está hablando, pero cuando la gente del fútbol lo dice, es porque sabe. Vea, y yo te digo una cosa, es increíble lo que ha estado ocurriendo con el Ilopaneco en ese sentido. Yo creo que el equipo ha hecho más por reconstruir el tejido social en Ilopango de lo que han hecho muchos otros esfuerzos desde la política.
Y no sí. Solo, y eso es, viene de hace tiempo. Vos te acordás, épocas de selección, crisis, guerra, conflicto, pero cuando jugaba la selección
se olvidaba todo eso, ¿verdad? No, y la otra pregunta que me hacías, mira, les cambié el chip a los jugadores. Les cambié el chip enormemente y, como les digo, muchos jugadores que te decían, sí, yo estuve 2 años en X escuela, yo estuve 3 años en X escuela, pero me pregunto, ¿y cómo se entrenaban? No saber parar una pelota. Ah, profe, mire, yo estuve en el equipo de segunda división, pero no sabía nada de un parado táctico, solo por llegar a jugar. Eso sí es fácil. Si vos puedes tener a un chiquito, yo como les digo, pues, si mi hijo tiene 3 años y lo pongo a correr, él corre. Y le tira una pelota, le pega. Pero hay que irlos ordenando.
Memo, pero vos reclutabas a los jugadores, ¿los ibas a buscar o te llegaban?
Fíjate que como ya llegué con el torneo ya encima, ya estaba.
Ya, sabes, lo
que
hecho.
Ya estaba más o menos algo hecho de lo que había dejado el Colorado Reyes. Mm, y yo veo al Colorado siempre, lo saludo y bueno, ahí estamos siempre. Y eso, les digo, yo le tuve que cambiar el chip y que ahí estaba en ese momento, todavía seguía colaborando. Freddy Santos, el famoso Cherokee, él estuvo también porque es parte de lo que entrena con los niños de la escuela de fútbol ahí en Ilopango.
Y en el cuerpo técnico son ustedes dos, nada más.
Solamente nosotros dos estamos ahorita.
¿Y de utilero incluso los jugadores colaboran?
No,
entonces
tenemos uno de ahí cerca que nos colabora y un kinesiólogo. Okay. Pero te digo, cuando él me empezó a decir cómo estaba el equipo, yo rápidamente hice un pequeño diagnóstico y como él seguía y continuaba en el equipo, fui bastante creíble lo que él me dijo. Y fui analizando de a poquito, día a día, con los entrenamientos que iba. Me dio algunos tips tácticos de los jugadores. Y luego
entonces, fui metiendo. Agarraste la materia prima que ya él había seleccionado.
Sí, ahí fue, me dejé ir porque ya estaba, no podía de pulirla. Decir.
Claro. Pero es que mira, Memo, yo habría creído cuando te hicimos esa pregunta que ibas a mencionar alguna alfa. Yo te quiero hacer una pregunta así, a calzón quitado. ¿Qué está saliendo de las AFAS? ¿Tú crees que está saliendo un recurso del cual se pueda nutrir el fútbol profesional o semiprofesional, tercera división, segunda división?
Mira, yo creo que si se pusieran a trabajar en serio, yo creo que sale. Pero eso desde cuándo venimos viéndolo. ¿Sí? ¿Desde cuándo? Entonces, con todo respeto, ¿no? Los amigos, los profesionales de esto, yo me digo, bueno, y fuera de esto, tú lo decías, Sergio.
Porque la idea es que eso fuera un
¿qué
chorro?
¿Plan hay?
Sí, así es.
¿Desde cuándo venimos escuchando ese plan? ¿Desde cuándo?
Para mí debería de ser algo similar a lo que pasamos nosotros que cuando todo, vamos a la primaria y a la secundaria, algo gradual,
y vas,
planificado, claro.
Y vas creciendo.
Yo no le he sentido. Mira, si estuviéramos aquí al profesor Córtiva, o estuviéramos aquí a la Chochera, o gente que está dirigiendo en primera, yo no esperaría que me mencionen Alfa. Pero tenemos aquí a Memo Rivera, que conoce el territorio, que conoce el municipio, que estuvo en tercera, y que él nos diga, mira, de ahí no nos está llegando nada. Entonces yo sí, de verdad, me planteo una interrogación.
Preocupación.
Sí, porque no hay nada, no hay nada programado.
Memo,
sí.
Va, pero ese muchacho, el que metió el póker en la final,
sí.
¿De dónde salió?
Mira, fíjate que ese jugador jugaba desde los torneos de Colonia, torneos de ahí, él es de Changallo, de por ahí, por el lago de Apulo. Muchacho.
¿Pero estás diciendo cuántos años tiene?
Ya tiene 26
para. ¿Cuántos años tenía federado?
Pues conmigo por lo menos 2 bueno, años. Sí. Y más lo que.
O sea, que no tenía.
Te digo, no tiene sentido.
Ajá. O sea, ¿más? Es que ahí es lo que tú dices, no, y tienes razón.
Y es lo que pero yo toda la vida insisto en que las escuelas, las escuelas y todo eso, tendrían que tener un plan de trabajo escalonado, programado y revisado por un ente.
Pero es que Sergio, es que el plan existe. Lo que no ha habido es una adecuada fiscalización ni monitorización de parte de la Federación.
Sí, porque vaya, yo conocía escuelas que tenían a un entrenador al cual yo lo podría catalogar como el jardinero mejor pagado, porque llegaba solamente con la manguera a regar el campo y a leer el periódico. Claro. ¿Y qué le vas a enseñar
por
a
eso, alguien pero así? Yo, pero es que yo creo que ahí el tema es ¿a dónde estás apostando tus mejores fichas que tenés? Uh-huh. Vea, por ejemplo, si tienes un alfa, yo creo que cada alfa debería tener una cara reconocida, una persona profesional, por ejemplo, que estuviera Guillermo Rivera representando un departamento, que te encontres otro de los técnicos como Kiko Enrique, qué sé yo, Eric Dawson Prado, toda gente que tiene experiencia.
Pero más allá de eso, Marcelo, porque decir, debería de haber alguien que revise a todos esos.
O sea, al final, Memo, corrígeme, pero yo creo que la mayor parte del poco escauteo que se hace aquí a nivel
cantonal
y a nivel de barrio y lo que sea, lo hacen técnicos de tercera división, no técnicos de alfa.
Fíjate que eso, hasta unas buenas palabras me dio el presidente de la liga. Y al principio me quedé, estábamos viendo un partido en el Estadio Cuatrán de la primera división. Y me dijo, mira, me alegra que vos estés en esta liga, porque le da realce a esto. Y quieras o no, hay muchos técnicos nacionales que, por lo menos el técnico del Chagüite, compañero mío de estudios académicos para entrenador, Ciro Romero, o sea, que hasta ahora lo felicito también porque ha sido un gran compañero mío. El día de la celebración, tanto él allá en Oriente como nosotros aquí en la capital, pues me estaba llamando para felicitarme igual. Así, yo igual lo felicité por el logro que hemos conseguido técnicos nacionales. Yo te digo, las alfas y todo lo que puede verse, yo creo que deben de tener gente, tal vez no llevar la charada, porque eso es lo que sigue pasando en los municipios, en las municipalidades. Ah, sí, pero es que como Sergio es el que tiene un grupo de niños por allá y maneja como 90 niños, a este hay que traer aquí. No es así. Yo creo que no es así. Hay que llevar gente que esté preparada y a la vez llevar gente que en realidad te va a echar la mano para llevar a bien a cabo un plan. Y ese plan, yo me recuerdo que, vengo escuchando las escuelas unos 25 años, pero nunca se llega a la realidad como debe ser. Y lo que tú dices, Cristian, ¿qué se hace en esos fondos? ¿Qué se hace en lo demás? A nosotros no nos puede supervisar esas cosas, pero para cuestión de ponernos el overol y entrenar y ayudarles a los jóvenes para que crezcan futbolísticamente como personas y lo principal, que ellos tengan un don del fútbol, que sean bien ricos técnicamente, yo te digo que esto puede cambiar.
Mira, bueno. Y además de eso, hablando de cambios, tú has tenido también que cambiar, me imagino, porque ya, si tú quieres darle el ejemplo a los muchachos, bueno, al Memo no lo pueden expulsar, al Memo no puede andar haciendo cosas que no debe, pues.
Sí, mira, es difícil y uno como, mi época como jugador en un momento decía, bueno, hoy me voy a meter y preocupar de que este torneo voy a ser mejor que el torneo anterior, pero eso personalmente me lo, yo con este equipo y lo Paneco pasé varias angustias, por decirlo así, que me sacaban por lo que estábamos hablando reciente de los arbitrajes. Salí bastante mal evaluado y mal criado a la vez, pero me propuse yo a mis jugadores y vino un regaño también de la dirigencia.
Que
en
no
este caso,
dar mal ejemplo,
claro, entonces yo me propuse decir, bueno, estos muchachos no me van a volver a ver detrás de una malla dirigiéndolos desde afuera y me voy a preocupar por serlo yo estando ahí adentro. Y el alcalde me dijo una vez, mira, ya estuvo suficiente con esto que te están castigando tanto. Porque hubo un momento que me castigaron 4 partidos, un mes cabalito, pasé afuera, solo entrenando día a día con ellos, pero me lo propuse comentarles y a los amigos Radio Escucha, me propuse con el equipo no salir expulsado, no llegarles ningún día tarde a un entrenamiento del torneo que recién acabamos de terminar, en ningún momento, porque me lo propuse personalmente. Y luego algo muy lindo que hizo este equipo solo perdió un partido, de todo lo que fue el torneo de clausura. Un partido perdió el equipo, donde perdimos 2-1 con el equipo Real Libertad en el Puerto de la Libertad. Fue el único partido que este equipo de Lopaneco perdió. Imagínate qué hazaña ha hecho. Y si en aquel momento nos propusimos muchos objetivos, muchas metas de las cosas, logramos muchísimas. Solo nos faltó algunas que quedan pendientes, pero eso es lo que le va a dar al ser humano jugador seguir creciendo.
¿Qué piensas del tema de la fianza? Se está discutiendo mucho ahorita y bueno, estamos hablando de que los equipos, sobre todo los que han ascendido, el que asciende segundo, el que asciende primera, de repente creo que es el que tiene como que un compromiso mayor, porque de una expectativa muy específica tiene que dar un gran salto. En el caso del Ilopaneco, pues tendría que pagar la fianza de un equipo de segunda, o sea, lo mismo que paga el Independiente de San Vicente, lo mismo que paga el Once Municipal, instituciones que de repente se han manejado con otros montos. ¿Qué opinas de eso, Memo?
Fíjate que yo he escuchado recién eso, ¿no? De que hay quejas de momento, ¿no? Indudablemente sí. Las van a ver. Pero claro, verse esa parte de esa cantidad de plata, no sé si van a estar en las posibilidades de la junta directiva de cada equipo de segunda, de tercera, de segunda y la de primera, ¿no? Que tengo entendido que los de primera tienen que dejar 100 mil dólares. Sí, el de segunda de 30 mil y el de tercera 10 mil. Entonces, para algunos, indudablemente, con que andantes tenés para pagar el transporte de los hipotes para trasladarlos a un lugar o darles de comer a los muchachos para ir a un partido tan importante. Nosotros en ese aspecto, como Ilopango, lo hemos tenido bastante, pero hoy no sé, el otro día hablaba también con parte de la administración de la municipalidad en Ilopango, que van a ver cómo hacen para ver, pero todavía eso creo que todavía está en discusión.
Está en discusión. Señor Gallardo.
Bueno, por primera vez El Salvador se convierte en el anfitrión del seminario La Gran Apuesta por el Desarrollo Social. Eso está siendo organizado por CIBELAE, eso es la Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado, y la Lotería Nacional de Beneficencia de El Salvador. Esto te invita a ser parte del evento internacional. 22-23 de junio, Crown Plaza, expositores de toda Latinoamérica, además viene de España y de Portugal. Mayor información de costos y entradas, 2261-5214 y 2261-5215.
Formidable, señor Gallardo. Nos dicen que ya se nos acabó el programa, mira Memo, pero la verdad ha sido un gusto tenerte por acá, platicar no solo de Ilopaneco, sino pues
del fútbol.
Dar pie a esa reflexión sobre todo, a quién está nutriendo realmente a las ligas profesionales de nuestro país, y también yo creo que la gente que tiene experiencia, pues creo que es la que está más capacitada para dar su opinión y para criticar y cuestionar, y ahí entra nuestro amigo Memo Rivera. Felicidades nuevamente por el título, un gusto haberte tenido por acá.
No, gracias, para mí también ha sido un placer estar en esta mesa redonda junto con ustedes. Y bueno, espero siempre tener las puertas abiertas para venir a conversar, claro, aquí sí, con ustedes. Y agradecido, un saludo a todos los radioescuchas y por supuesto a toda esa gente linda y maravillosa que se fue siendo cada vez más grande ahí en Ilopango, y esperamos que podamos ir por más.
Bueno, un abrazo a todos hasta Ilopango y a todos los que nos escucharon a través de Femenina y Fiesta. ¿Nos vamos, señor Gallardo?
Vámonos,
señor
Betancur, vamos después de este gustazo de haber compartido esta alegría con vos, que tenía días de no verte y que venís con buenas noticias.
Mandémosle un gran abrazo a don Roberto Águila, a Daniel Herrera, que se recuperen porque también lo necesitamos pronto.
Y también a Corti, ¿sabes por qué? Porque cumple años.
Bueno,
también. Digo, años de estar en el aniversario. Pues.
Bueno, ajá. Perfecto. Felicidades a todos y buenas tardes.
Sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. ¡Salud!